y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy vamos a hablar nada menos que de Benito Pérez Galdós. El sábado pasado hablábamos de Unamuno y hoy toca hablar de un gran canario, Benito Pérez Galdós. En estos momentos, por cierto, Juan Carlos, se está celebrando el bienio galdosiano. Por ese motivo, Juan Carlos, supongo que propones hablar de este gran personaje. Y en concreto de una leyenda negra que rodea su relación con Canarias, de la que vamos a hablar aquí. Me refiero a esa leyenda que dice que tras marcharse de la isla de Gran Canaria, dice la leyenda negra, que se sacudió los zapatos y dijo aquello de que de Canarias no quería ni el polvo.
Efectivamente, a mí me lo dijeron en la escuela. Todavía me acuerdo el trauma que me llevé cuando me lo explicaron en el instituto, cuando el profesor dio por hecho. Eso, si te parece, como hacemos siempre, aunque creo que no merece presentación porque es conocido, pero sí vamos a situar a Benito Pérez Galdós, porque sin lugar a dudas yo creo que es el canario que más proyección internacional ha conseguido. Y como tú bien dices, pues está celebrando el 175 aniversario de su nacimiento, que fue en 1843, y lo que serían los 100 años de su muerte, que sucedió en 1920, con lo cual estamos en esos dos años en que estamos recordando esta figura. Él fue escritor de novelas, dramaturgo, cronista de su época, también fue político. Y como te decía, está considerado también uno de los mejores escritores del Estado español, y muchos equiparan su genialidad con Cervantes. Él cambió lo que era la novela hasta ese momento, introduciendo lo que es la novela realista, contando lo que él veía, lo que era la historia del Estado español. Y fíjate tú que en 1912 incluso fue propuesto un canario para Premio Nobel de Literatura. Galardón que no le dieron. En su momento se comentó porque era demasiado liberal, demasiado abierto para una época en que la ideología dominante era otra. Y como tú bien dices también, a él se le achacan esas palabras, que yo estoy seguro que los que no están escuchando algunos la han oído, y no solo esa posible sacudirse el polvo de los zapatos, sino también como que vivió apartado de lo que era Canarias, y que en su viaje a Madrid pues se olvidó de nosotros. Y es curioso cómo las leyendas a veces ya empiezan a flaquear un poquito, porque hay tres teorías. Que dijo eso cuando se subió al barco en el muelle de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, por aquella época solo Las Palmas, porque el Gran Canaria ya se le añadió en los años 40 del siglo pasado. Otros dicen que lo dijo cuando llegó a Cádiz, que se sacudió el polvo que podía traer de Canarias. Y otros hablan de que lo dijo cuando llegó a Madrid. O sea que no hay acuerdo de cuándo supuestamente dijo esas palabras.
Bueno, ¿y hay alguna prueba de que efectivamente cuando salió de aquí pudo decir esas palabras o algunas similares?
Mira, no hay ninguna prueba que lo acredite, pero si vamos a los hechos, a su vida, a las anécdotas que nos dejó, pues yo me atrevo a decir que nunca las pronunció. Hay elementos, facetas de su vida, tanto fuera, cuando era joven, estuvo en Canarias hasta los 19 años, como cuando se fue para Madrid, hechos, palabras, cosas que ocurrieron en su entorno, que nos dicen que nunca dijo esas palabras y que siempre estuvo vinculado a esa tierra. Son pruebas, por decirlo de alguna forma, indirectas.
¿Y qué pruebas serían?
Mira, podemos dividirla en dos. Las que se produjeron en su estancia en Gran Canaria, como te decía, hasta los 19 años, fecha que se va a Madrid, y luego también diferentes actividades y cosas que hizo ya estando en Madrid. Por ejemplo, se le ve como un joven preocupado por nuestra historia, por la historia de Canarias. En el año 1862, a él le encantaba el dibujo, pues participa en un concurso con un dibujo, un título un poquito largo. El capitán Pedro de Vera recomienda a don Francisco Mayorga y esposa la educación de las princesas Canarias Guayarmín y Masequera después de la rendición de los isleños el 29 de abril de 1438. Antes los títulos eran un poquito más larguitos que ahora.
Ya veo, sí.
Se asfixia uno diciéndolo. Es un dibujo en el que es muy parecido al que estaría en el Parlamento de Canarias, en el que se ve la entrega de lo que serían las princesas indígenas, lo que es la conquista. Él ganó una cesi por ese dibujo, con lo cual en su momento se preocupó un poquito también de conocer la historia de la isla. Pero hay otro hecho bastante significativo también para lo que pudiera ser hoy reconocido como uno de los maestros de las letras en el idioma español. Y es que en el año 1860, no se le ocurre otra cosa que coger un índice, no sé, quizás ahora la gente de esta época no se acuerdan de ellos, eran esas libretas que tenían cada letrita para tú abrirla y escribir cositas, y se dedicó a buscar palabras que él escuchara en su entorno, palabras canarias que no estuvieran en el diccionario, o sea, los canarismos. Él ya se mostró interesado en lo que sería esos canarismos. Y fíjate tú que en eso también realizó dibujos por donde iba de nuestros paisajes, incluso camino de Madrid, que pasó por Tenerife, comentó también lo imponente que para él era el Teide, incluso en Tenerife, en el entorno, sé que en Santa Cruz hay una de sus palabras en el suelo, con una recopilación que ha hecho muy bonita de palabras de gente famosa que ha visitado la ciudad. O sea que él también se interesó por nuestro habla, dibujó nuestros paisajes y también hizo dibujos de la conquista.
Bueno, o sea que eso no casaría con
alguien
no tendría
que no
lógica ni coherencia con esas palabras que se le atribuyen, por lo que vemos probablemente de manera injusta. Creo que incluso realizó unas curiosas caricaturas del teatro que se estaba construyendo en Las Palmas de Gran Canaria.
Es una historia muy curiosa, porque el teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que en su momento se llamaba Tirso de Molina, cuando se construyó, estaba pegado al mar y las olas chocaban casi con un morito que había para separarlo. Entonces él se entretuvo haciendo caricaturas en el que era muy curioso. Están en internet, les invito a los que no están escuchando a buscarla, en el que él se imagina la taquilla del teatro y unos peces en la cola para comprar la entrada. Y luego también se imagina la orquesta tocando en el foso y el agua hasta el cuello, como que el agua entró. Y luego, por curiosidades de la vida, el teatro se acabó con su nombre. El teatro que él se reía y que dibujó en esa sátira lleva su nombre.
Fíjate, qué curioso. Bueno, y esos aspectos de la vida que nos estás contando, hasta los 19 años se interesó bastante por el mundo que le rodeaba. Y una vez que se establece en Madrid, ¿qué es lo que ocurre?
Ahí es cuando también es un poquito desconocido esa actividad. Él viajó luego 3 veces a Canarias, regresó a Gran Canaria 3 veces. Pero ahí, cuando él llega, lo primero que hace es integrarse en tertulias que organizaban los canarios residentes en Madrid. O sea que el primer contacto lo tiene con la comunidad isleña en Madrid. Y luego hay algunos flashes. Por ejemplo, se estrena una obra en el teatro de aquí, y una obra suya, y él le manda una carta a una de las actrices, a María, en el que le dice: ya verá usted, ya verá la gran María, qué país tan bonito, qué gente tan buena y tan hospitalaria, y qué público tan noble y entusiasta. Esta sería una declaración que le hace una actriz que va a venir a Canarias a actuar, describiendo a su gente. Extraño que alguien que se sacudió el polvo pues mande algo tan bonito refiriéndose a sus paisanos.
Desde luego. Bueno, la verdad es que yo creo que quisieron hacerle daño donde más le dolía, por lo que estamos viendo, porque no tiene nada que ver lo que estamos conociendo con esas palabras que se le atribuyen, que no corresponden en absoluto con lo que nos estás contando, Juan Carlos. Y hay más.
Hay más. Mira, por ejemplo, el 9 de diciembre de 1900, con el cambio de siglo, se le hace un homenaje a los canarios en Madrid. Hay personajes como José Betancourt, que es Ángel Guerra también, José Lara Mesa, Luis León y Castillo, Pedro Mato Maciú, Félix Benítez de Lugo, que viene de Tenerife, Nicolás Estebanes, Felipe Maciú, Pedro de León, Luis Doreste Silva y otros. O sea, lo que sería la intelectualidad de Canarias. Incluso los alcaldes de Las Palmas, de Santa Cruz, de Tenerife y La Orotava se unen, el general Weyler, periódicos, gabinete. Se le hace un homenaje y él textualmente, palabras que no casan con alguien que, como dice esa leyenda negra, no quiso saber nada de su tierra, dice: con la fiesta con la que me honráis, quiero y debo ver, más que el aplauso de mis paisanos, y así lo declaro sin pararme a indagar el motivo de tan grandes honores, ni a discernir si me lo tributáis como justicia, con justicia o sin ella. Me basta ver y sentir este cariño, a él correspondo con mi gratitud, y quisiera que vuestros sentimientos y los míos, unidos en un solo haz, recayesen sobre nuestra tierra, para que ella vuelva todo lo que de ella ha salido, y sea suyo todo lo que derecho le pertenece. O sea, es una declaración de un canario en Madrid, muchos años después, en el que nos desea lo mejor, y lo que sería ese sentimiento, con esa conexión con nuestra tierra.
Bueno, o sea que aquí vamos a un Benito Pérez Galdós que estaba muy orgulloso de su origen canario.
Sí, sí, incluso hay una anécdota muy conocida en que se le está entrevistando por un semanario, La Esfera, en el año 1914, y al periodista no se le ocurre otra cosa que preguntarle que de dónde es. Y él le responde que de dónde soy. Pero hombre, si eso lo sabe todo el mundo, de Las Palmas. O sea que él estaba orgulloso de esa vinculación, esa, y así lo manifestó.
Bueno, al principio comentaste que Galdós fue también político. Quizá esa faceta suya sea la más desconocida, ¿verdad?, de su biografía.
Sí, 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 es muy desconocida. Él fue político. Incluso es otra de las cosas que nos atestiguan que él siempre nos tuvo presente. Porque en 1914 se le animó a que se presentara a las elecciones por la circunscripción de las Islas Canarias. Se le pide que intervenga, él está casi ciego, y a pesar de eso responde a esa oferta. Aunque me proponían intervenir más en la vida activa de la política, no puedo ni debo sustraerme al cariñoso homenaje de mis paisanos, que desean conferirme la representación de mi queridísima patria en las venideras Cortes. Como vemos entonces, el amor a nuestras islas estuvo presente más de una ocasión en todo lo que sería su vida. No tiene sentido eso de que pasó de nosotros, y es una leyenda negra que quizás se debería acabar, porque a mí me consta, cuando estaba preparando esto, hablando con la gente, en lo típico, tomando un café, a lo mejor en grupito, y todo, ah, ese es Canario que renegó de nosotros. Existe como esa leyenda popular que, como estamos viendo, no es para nada cierta.
Y hay varias anécdotas que querías comentar, ¿verdad?
Sí, son bastante curiosas. Una de ellas está recogida en una novela que se llama El gran amor de Galdós, de Santiago Gil, de Ediciones La Palma. Por lo visto, su viaje a Madrid con tanta prisa fue por un tema familiar. Llegó una prima de Cuba, María Josefa Washington Galdós, conocida por Sisita. Él se enamora locamente y la familia decide cortar por lo sano, pues mandándolo para Madrid lo más rápido posible. Y curiosamente él cuenta, cuando llega a Madrid, su desazón, su malestar, parece ser que se apresuró todo para evitar ese contacto con su prima. Hay un montón de anécdotas que lo rodean. Por ejemplo, hay una curiosa, muy desconocida, porque Pérez Galdós contó la España de su época, fue el cronista, y él le mandó una carta muy curiosa el 19 de enero de 1902 a Fernando León y Castillo. En ella le dice: entre febrero y marzo volveré a ese gran París, donde entre otras ventajas y dulzuras tiene uno la de descansar de ser español. Lo que vio en las luchas internas que habían en su momento, en todo lo que era el Estado, en Madrid, le hizo hacer esta reflexión. Y sus grandes enemigos, por supuesto, fueron los curas, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando en 1964 se inaugura su casa museo, el obispo Pildain le manda una carta a Franco quejándose de que se le abra aquí lo que sería ese homenaje, y amenaza a políticos locales incluso con excomunión, o sea, todos los cañones los tiró. Y fíjate, hay otra anécdota, que yo creo que a lo mejor todo esto viene por el tema de la religión, que en aquella época era muy fuerte, y en los sanbenitos que se intentó hacer para que nadie leyera a Pérez Galdós, estaría también su denegación de la canariedad. Fíjate que se estaba celebrando en Gran Canaria, un 29 de abril, lo que era la incorporación de las Islas de Canarias a la Corona de Castilla. Por lo visto había en una iglesia un cura, estaba presente el obispo Pildain entre el público, y a este cura no se le ocurrió otra cosa que nombrar entre los hijos ilustres de la isla a Pérez Galdós. El obispo Pildain se levantó, lo echó de malos modos y dijo que para nada, que en una iglesia no se podía pronunciar el nombre de Benito Pérez Galdós, por lo que sería su lucha contra la iglesia o los curas. Quizás esa leyenda negra puede nacer de un entorno religioso que lo criticó bastante por cómo abordó la situación de los curas en ese momento.
Fíjate, qué curioso. Bueno, la pena es que desaparecieron las pesetas, porque es una imagen que todos recordamos, ¿verdad, sí. Juan Carlos? En el billete de 1000 pesetas verde, esa cara de nuestro canario ilustre, Benito Pérez Galdós, que desapareció con la entrada del euro. A mí fue una de las cosas que más pena me dio cuando desaparecieron las pesetas.
A mí fue la roca esta que está en el Teide, ¿cómo se llama la que? ¿Te acuerdas? En el del el verde de 1000 pesetas, que también estaba la roca que se veía el Teide al fondo. Esa me encantaba también, me encantaba.
Sí, no sé si es el anverso o el reverso del
fíjate,
mismo billete.
Una reflexión que hace mucha gente, si te fijas, en los billetes siempre acababa gente a la que no le importó el dinero. Estaba Pérez Galdós, Manuel de Falla, siempre son artistas que vivían aparte de lo que sería el mundo económico. Lo que está claro, que era mi intención hoy, es que Galdós estuvo siempre orgulloso de sus Islas Canarias, vinculado a las islas, y a pesar de hacer vida en Madrid, nunca nos olvidó y siempre que pudo recordaba su procedencia y nos deseaba lo mejor.
Sí, pues como te comentaba, en el billete estaba ahora recordándolo, estaba por un lado la cara de Benito Pérez Galdós y por el otro lado estaba el paisaje del Teide y de las cañadas. Así que desapareció con el euro.
Las cosas cambian.
Pues queda desbancada, por supuesto, esa leyenda negra de Benito Pérez Galdós y la recomendación, por supuesto, de aquellos que tengan la oportunidad que se acerquen a su obra, desde luego, porque vale la pena. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Y el sábado que viene aquí te esperamos en Tiempo de Alicios con tu sección Y yo sin saberlo.
Pues
gracias,
aquí estaremos. Muchas gracias a ti también.
Tiempo de Alicios. Mercedes Martínez.